Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de telesemana.com. Mi nombre es Noelia Tesías Tejada, soy editora en telesemana.com y les doy la bienvenida a este nuevo podcast para analizar, como siempre, la actualidad del sector de las telecomunicaciones. Es viernes y la semana nos dejó de todo y mucho del ámbito regulatorio. A ver, vamos de a poquito repasando. Hay un proyecto de ley de medios que el Poder Ejecutivo presentó en Uruguay, un nuevo proyecto de ley que amerita todo tipo de discusiones, pero según parece tiene viento en popa. Así que vamos a tener novedades en poco del tema uruguayo. También hay novedades regulatorias en Ecuador, donde el recién asumido presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley nuevo con el que busca reemplazar la actual ley vigente desde 2013, conocida como Ley Mordaza. Así que bueno, también hay tema regulatorio en Ecuador. Después hicimos una nota esta semana que los invito a chusmear sobre distintas iniciativas regulatorias respecto a las plataformas en la región. Un caso fue que analizamos fue el caso de Argentina, que cruzó una medida cautelar a WhatsApp para que no actualizara sus condiciones de privacidad por considerar que los usuarios estaban en una relación asimétrica. Pero la situación de análisis de las plataformas en términos regulatorios está ahí en la región como un tema de agenda que por supuesto vamos a estar siguiendo, y el tema de los usuarios celulares es un tema también muy discutido en México, perdón, donde se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT, y el decreto que busca actualizar la Ley Federal de Telecomunicaciones de Radiodifusión y que le pide al Instituto Federal de Telecomunicaciones que le dé vida, pero el IFT dijo, yo no puedo. También presentó una medida para una controversia constitucional para frenarlo. Y, bueno, otro tema regulatorio que está ahí en danza. En otro orden de temas, Telexius, la fibra óptica submarina, llegó a Chile. Estados Unidos avanza en un plan alternativo para conectar a todos los norteamericanos con una estrategia que preocupa a las grandes compañías. Pero hoy, amigas y amigos, vamos a mirar a Colombia. Y vamos a mirar qué es lo que hay detrás de la compra del negocio de Internet de DirecTV por parte de Movistar Colombia. Y para esto invito a conversar a nuestro director editorial, Rafael Junquera. Buenas tardes, Rafa.
Hola, Noelia. Bueno, yo que sepa la audiencia que yo hoy estoy de espantapájaros. O sea, tanto puedo decir algo como puedo estar solo de adorno. Lo digo para que no se lleven a... ¿Y Rafa cuando habla? Bueno, igual hoy yo hago la estatua.
Espantapájaros, me llevaste a los cuentos de la infancia. Y estamos también con Andrea Catalano, editora en jefe de telesemana.com, autora de esta nota que aborda el tema colombiano, y ella nos dirá a qué figura de la cuentística infantil se relaciona.
Sí, también. También, me acuerdo de algún dibujito animado que no me sale el nombre ahora, pero bueno, sí, inevitablemente a los cuentos de nuestra infancia, el espantapájaros era como fundamental en cualquier historia. Buenas tardes a todos. Sí, pero bueno, lejos de tener un espantapájaros ahora, nos vamos a ir a Colombia a bailar un poquito de vallenato, ¿por qué no? Porque la verdad es que es, sí, absolutamente.
¿Dónde sigue
está
en Colombia?
Está bastante, sí. sí, está muy bien bailar y está muy bien bailar con esos ritmos. Y parece que esto es un poco lo que está pasando en el mercado latinoamericano, en el de Colombia específicamente, porque esta semana conocimos una de las primeras operaciones que realiza Movistar, en este del 2019, el spin-off que Telefónica decidiera sobre Hispanoamérica. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad los primeros rumores de qué va a pasar con toda la operación de Latinoamérica y demás, tuvo en una primera abordaje a Colombia en el ojo de la tormenta, como que era la primera operación que se iba a poder vender a nivel regional. Y nada de eso pasó. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, Movistar Colombia se hizo de la operación de banda ancha fija que allí tenía DirecTV. Son unos 200.000 clientes que van a permitirles subir un poquito la participación de mercado que tiene DirecTV, que tiene Movistar allí. Hasta ahora Movistar suma 1.200.000 abonados en banda ancha fija. Está en tercer lugar, se va a poder acercar un poquito al segundo, que es Tigo, y es sumar un poco de participación en un segmento que en la época de la pandemia quedó como muy expuesto por la necesidad de conectividad en los hogares de todas las personas. Más allá de los clientes, me parece que lo más importante de esta operación tiene que ver con lo que sumó Movistar en términos de espectro. ¿Por qué? Porque después que se conociera el spin-off allá en el 2019, Colombia hizo una convocatoria de espectro y Telefónica no participó. Se anticipaba que no lo iba a hacer, pero ya con esta novedad se hacía todo más difícil. Bueno, con esto lo que pudo Movistar es hacerse de espectro de 2,5 y bueno, tener algo más para el mercado de telefonía móvil. Que también está movidito porque hace poquito más de un mes WOM desembarcó y eso genera más que vallenato, sino una zarandeada mucho más impresionante en el mercado móvil, que es en definitiva el que llega mucho más rápido a todos los usuarios y donde mucho más rápidamente se pueden advertir ciertas estrategias comerciales por todo lo que implica la telefonía móvil, ¿no? Esta semana también se supo que EPM, que es la empresa pública de Medellín, quiere vender su participación que tiene en Tigo, en la sociedad que tiene con Millicom para el operador Tigo. A ver, después empieza obviamente las especulaciones. Tigo no ha dicho nada que quiere hacerse de esa parte, no ha manifestado nada desde lo formal, pero también es cierto que cuando existen estos acuerdos de asociación, siempre en el momento en que una compañía quiere desprenderse de eso, el que tiene prioridad es su socio. Entonces, en este caso, Millicom es el socio natural para hacerse de esto que quiere vender EPM. ¿Por qué la especulación es fuerte? Y porque Tigo también, Millicom, acaba de hacer algunos movimientos hace poco de retirarse del mercado africano y concentrarse en América Latina. Entonces, el hecho de querer concentrarse en un mercado le hace disponer de dinero. Habría que ver cuánto le suma a Millicom tener el total de la compañía, el total de Tigo en ese país. Y bueno, sobre eso también habrá que sacar cuentas. El tema es que si no es Millicom el interesado en lo que quiere vender EPM, ¿quién podría ser? ¿Y cuánto Millicom se podría bancar tener un socio que tal vez sea más competitivo que otra cosa, ¿no? O, claro. Bueno, son todas cosas que uno cuando empieza a mirar quién puede ser el interesado y uno empieza como a sacar. Pero volviendo a la operación inicial, que es lo de también se hay que decir que esta sí.
Un poquitín nada.
La latencia. Esto que lo sepa el prestador de internet, que lo sepa, que la latencia es horrible y estoy con cable, le juro que no estoy con inalámbrico.
Aprovecha de decir el nombre del proveedor a ver si escucha el podcast y va a tu casa y te pone un... Un caño.
Sí, bueno, los Airpros es Fivertel.
Fivertel, así bueno, que, pues. Si Fivertel nos está escuchando, la editora de Telesemana no puede hacer su trabajo correctamente por culpa de su cable.
Volvemos al podcast de la semana pasada y la brecha digital.
Exactamente.
Chicos.
La brecha y la latencia, que en realidad es el tema sobre el que hay que empezar a discutir cada vez más, ¿no? Bueno. Volviendo, ¿se escucha mejor ya?
Sí, es más un momentito.
Sí, a lo Max Headroom. A mí estas cosas siempre me hacen acordar a Max Headroom. ¿Sí, se acuerdan? Sí. Eso a mí sí.
Claro que sí.
Bueno, ¿qué pasa con DirecTV? Bueno, DirecTV al vender su negocio de fibra también se concentra en su negocio principal, que es el de la distribución de contenidos. DirecTV en toda la región. Tiene la dominancia satelital, pero desde hace más de un año y medio la fuerza la tiene puesta en su plataforma de streaming, DirecTV Go, y bueno, esto le hace tener fuerza a la empresa en respecto de dedicarse al negocio que mejor sabe hacer, que es la distribución de contenidos, que además en su plataforma puede meter los canales lineales, las señales premium, el contenido deportivo, que es la estrella de todo este tipo de cosas. Entonces también se concentra en eso, teniendo en cuenta que vos, Noelia, habías contado apenas una semana atrás la decisión de AT&T de dividir el negocio de telco del de contenidos, Warner Media y Discovery, para justamente separar lo que es la infraestructura y el negocio de las telecomunicaciones de lo que es los contenidos. Entonces, bueno, esto que AT&T no sabe cómo sacarse un poco a DirecTV Latinoamérica de encima, que opera bajo el paraguas de Brío, bueno, esto lo que hace y lo que yo contaba en el artículo de esta semana, en Telesemana, es que la operación le permite a ambas operaciones volverse más atractivas. ¿Por qué? Porque se concentran en sus negocios principales, en lo que saben hacer. Y si Telefónica, desde Madrid, hizo un spin-off para desprenderse bajo la cantidad de figuras disponibles de Hispanoamérica, bueno, Hispanoamérica, a través de sus distintas filiales, va tomando las decisiones que cree más correctas en cada lugar para volverse más atractiva, para mostrar que su valor depende de la dedicación que tiene en sus negocios principales. Y a veces, el negocio principal que puede tener un país no es necesariamente el mismo que puede tener en otro. Hace unos días, y esto trato de vincularlo, un vínculo un poco caprichoso, pero sabrán ustedes comprender y también me podrán corregir. Cuando hablábamos con Consuma Móvil sobre cómo ellos hacían los acuerdos con los distintos proveedores de infraestructura para ser operador móvil virtual, yo le preguntaba que por qué no tenían un mismo acuerdo con un mismo operador que estuviera presente en todos los países, que es mucho más fácil a nivel de integración, a nivel de acuerdos, la firma es una sola y bla, bla, bla. Y ellos me explicaban, no, porque la situación de las compañías difiere en cada país, son más o menos dominantes, son primeros, son segundos, son terceros, y según el lugar que ocupan en cada país es cuando están más predispuestos o menos a tener un operador móvil virtual. Bueno, llevado caprichosamente a cómo Telefónica mueve las fichas en América Latina, tiene que ver con esto. Así como en Chile se desprendió de su negocio de infraestructura, bueno, en Colombia cree que tiene que hacer fuerza en la banda ancha fija. A DirecTV esto le vino bárbaro, le vino genial. Y sobre estas cosas es sobre las que las compañías se van poniendo cada vez más atractivas. Así que este puede ser el paneo general de lo que ha estado sucediendo en Colombia con el mercado de las telecomunicaciones.
Zapatero a sus zapatos.
Exacto. Sí.
Bueno, ¿Por qué te asustaste?
Porque dejé de verte y no sé si fuiste vos o fui yo.
Os dejasteis de ver, como la gente no os va a ver tampoco, así que están diciendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo que se ven? ¿No se ven? ¿Se ven? ¿Qué está pasando aquí?
Es la magia de la internet.
Claro,
es la magia, magia de la internet sin latencia y con latencia.
El podcast. Sí.
Rafa, ¿vos tenés algo para aportarnos sí. del asunto? Sí. O...
Bueno, a pesar de que estoy atado en unas estacas y no puedo mover mucho los brazos, voy a intentar decir algo para que no se diga que no participo. Pero básicamente sí, dos cosas que me gustaron o que me llamaron la atención de la nota de Andrea. Una era justamente esto de zapatero a tus zapatos, de que esto es un proceso tradicional de los operadores, el concentrarse, el desviarse, el concentrarse otra vez, el desviarse, siempre cuando aparecen sobre todo nuevas tecnologías como 5G y potenciales inversiones potentes, hay un momento como de estancamiento, empiezan a comprar activos o a buscar negocios alternativos, cuando llega una nueva tecnología necesitan capital para comprar espectro e implementar la infraestructura, entonces dicen concentrarse solo en lo que hacen bien, entonces se desprenden de cosas. Entonces hay un poco siempre de este tira y afloja que siempre hemos visto, por lo menos de los 20 años que estoy yo en el sector, los operadores haciendo este tipo de maniobras, ahora compro, ahora vendo, ahora compro, ahora vendo, que siempre coincide, es un ciclo bastante, creo que se podría correlacionar con la llegada de nuevas tecnologías y cuando tienen que invertir en el espectro y la tecnología en sí mismo, ahora viene la 5G, y entonces hay que concentrarse bien en lo que uno hace bien y desprenderse de todo aquello que no funciona, y cuando estén un poquito más acomodados en la 5G, buscarán nuevas alternativas para generar ingreso y empezarán a buscar alternativas en las que no son... los mejores, pero que creen que simplemente por tener ese activo pues les va a suponer una ventaja, ¿no? Y por el otro lado, el tema de Telefónica tomando decisiones locales me parece correcto siempre. De hecho, cuando yo hablaba con muchos ejecutivos o en Perú, en Argentina, o en Chile, o en México, cuando viajaba a estos países a hacer workshops físicos, siempre pasaba lo mismo, ¿no? Que ellos tenían una realidad, dependían de Madrid, Madrid tenía que tomar decisiones, y si bien tenían una cierta autonomía, sí que es verdad que todos tenían esta problemática. Te la comentaban un poco off the record, ¿no? No estoy desvelando ningún nombre, pero me refiero que un poco es una comidilla que se hablaba en los pasillos, en todos lados, y que esto, os imagino que en Madrid no son tampoco ni ajenos a esto, de cómo, bueno, la parte local no se venía bien atendida por Madrid, porque claro, Madrid se encontraba en una situación muy particular cuando eres un operador globalizado, que es que te tienes que aprovechar de las economías de escala, te tienes que aprovechar de compras conjuntas y te tienes que aprovechar de una serie de circunstancias que si dejas completamente la decisión a los países locales, estos beneficios quizá no los tengas. Porque si vas a depender de que un operador haga esto o haga lo otro, pues quizá no puedes hacer estas compras en bloque o argumentar contra los proveedores, hazme una rebaja o atiéndeme antes que al otro, porque yo te voy a comprar más que a América Móvil, entonces véndeme a mí antes que a ellos si hay escasez, bueno, o a mejores precios, o atiéndeme mejor, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, Telefónica creo que tomó una buena decisión en el sentido de desvincular un poco ciertas cosas justamente para poder, que estas cosas se sigan aprovechando de la escala, pero también tener más ascendencia local, ¿no? Y creo que esto es un juego bastante complicado. Si eres un América Móvil que estás solo en América Latina es más fácil, pero si eres un operador como Telefónica donde tienes una operación en el Reino Unido o en Alemania que están ultra avanzadas con la 5G, pero en América Latina estás muy atrasado con la 5G porque todavía estás con la 4G, claro, el aprovechamiento de estas sinergias es un poquito más difícil, ¿no? Así que creo que hicieron bien en dibujar una línea, poner a América Latina como en una unidad completamente separada, que se aprovechen y que compitan con América Móvil en la escala, pero dentro de su escala, no aprovechando la escala de España, Reino Unido, Alemania y otras regiones. A pesar de que, bueno, Brasil lo han dejado, evidentemente por la magnitud que tiene, lo han dejado con la parte europea, ¿no? Así que bueno, este es mi aporte. Es de estas cosas que sacas la guitarra, no dices nada, pero has llenado 4 minutos de podcast y nada. Es como 2 panes, los pones en medio de lo que he dicho y te lo comes con patatas. No, no pasa nada.
Y ningún pájaro se acercó a la
Y ningún pájaro se acercó. Igual nadie se acerca tampoco a este contenido.
No, nos oyen millones.
Millones de personas.
Cada millones. Semana. Millones. Con la ye porteña. Y bueno, nos vamos despidiendo, ¿no? No hay mucho más que agregar. Andrea, Rafa, buen fin de semana.
Buen fin de semana, buenas tardes para todos. Que pasen muy bien los oyentes de telesemana.com.
Pumba, muchas gracias, Noé, Andrea, y nada, buen fin de semana para todos. Que sepáis todos los que estáis en la audiencia que para nosotros ha sido una semana corta. Y entonces es como medio raro, es como hemos empalmado 2 fines de semana casi juntos. Yo estoy todavía con la cabeza medio rara, como si fuera miércoles, pero es viernes.
Estamos a viernes.
¿No? Es que medio raro,
sí.
¿No?
Pero bueno. Sí, pero es viernes.
Y estamos contentos.
Feliz viernes para todos.
Exactamente, estamos contentos. Así que bueno, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Nos vemos cuando el nuevo podcast comience la semana próxima. Chau, chau.